Ahora en los próximos minutos de Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, vamos a abordar de nuevo el tema de la competitividad. El pasado día 21 de octubre entrevistábamos en este mismo programa a Arturo González Romero, que es director general de Política Tecnológica. Y hablábamos en concreto con Arturo González Romero de la empresa española dentro del entorno europeo y de las medidas de la Administración española puestas en marcha para mejorar nuestra competitividad. Hoy vamos a continuar con esta cuestión y les vamos a hablar de la empresa europea en un entorno global. Nuestro invitado en esta ocasión es Jesús Vanegas, que es presidente desde el año 1991 de ANIEL, Asociación Nacional de Industrias Electrónicas. Jesús Vanegas ha trabajado durante más de 20 años en puestos de la máxima responsabilidad en importantes industrias de telecomunicaciones como Standard Eléctrica, Telefónica Sistemas, Amper, etcétera. También ha sido asesor ejecutivo de algunas grandes corporaciones, es miembro del Comité Ejecutivo de ECTA, forma parte también del Comité Ejecutivo de la COE y ha dirigido junto a Manuel Castel el Seminario Permanente de la Universidad Autónoma de Madrid, Economía, Tecnología y Sociedad. También desde hace una década dirige el Encuentro Anual de Telecomunicaciones de la Universidad Internacional Méndez Pelayo de Santander, que se considera como cumbre anual de este sector. También es autor de dos libros, coautor de otros siete, y ha publicado más de un centenar de artículos centrados en esta materia. Hoy vamos a entrevistarle para esta Revista de Economía.
Lo primero es darle las buenas noches y gracias por acompañarnos en Revista Economía.
Gracias.
La primera cuestión que queríamos tratar con Jesús Vanegas es, a nivel general, ¿cuál es el nivel de competitividad que tiene la empresa europea? Y sobre todo, si se puede hablar de una situación parecida en el conjunto de los países o bien existen marcadas diferencias entre unos y otros.
Efectivamente, yo creo que la Unión Europea es una unidad, en estos momentos monetaria y comercial, todavía no política, formada por una diversidad de países y de situaciones y mercados diferentes. Por tanto, yo creo que no es razonable hablar de la Unión Europea como un todo homogéneo, sino que hay países y mercados diferentes entre sí, aunque sí encontramos algunos perfiles de comportamiento que son relativamente homogéneos en Europa y que son distintos a los comportamientos de Estados Unidos en materia económica. Y, por tanto, hay algún tipo de razonamiento que permite hablar de una Unión Europea frente a un mercado norteamericano con algunas divergencias claras. La más importante de ellas es la movilidad de los recursos. En Estados Unidos se trata de un mercado unitario, sin fronteras interiores, y donde, sobre todo, la creación y destrucción de empresas, la movilidad del trabajo, la posibilidad de entrar y salir en los mercados, es mucho mayor allí que en general en Europa.
Muy bien, entonces, si tuviese usted que añadir una serie de ingredientes, unos ingredientes fundamentales a la empresa europea para que logre superar con éxito ese reto, ¿cuáles añadiría usted, señor Vanegas?
Los dos ingredientes más importantes para que la empresa europea pueda competir con éxito con la norteamericana son, en primer lugar, la posibilidad de disfrutar de un marco de relaciones laborales más flexible, porque las empresas necesitan moverse y adaptarse a los mercados cada vez a mayor velocidad y necesitan estar acompañadas para ello de los trabajadores. En Europa en general, las normas y las reglas que establecen las relaciones de trabajo en las empresas son más inflexibles y costosas desde ese punto de vista que en Estados Unidos. La segunda cuestión que nos diferencia es que en Estados Unidos la sociedad está mucho más abierta a la innovación y al cambio, y el mundo financiero también. El capital riesgo, que en Europa se desenvuelve mejor en los últimos tiempos, pero con relativas dificultades, cada vez se expansiona más en Estados Unidos, hasta el punto de que está tomando un protagonismo extraordinario en la financiación de la mayor parte de todas las empresas de la llamada nueva economía.
Muy bien, pues si le parece vamos a hablar de esa nueva economía. Uno de los factores que más ha contribuido precisamente al crecimiento de la economía americana ha sido el apoyo a un modelo tecnológico. ¿Cómo cree usted que es posible favorecer el cambio tecnológico en Europa y su mayor integración en los modelos de organización empresarial?
Efectivamente, hay una corriente de la literatura económica que yo suscribo, que pone énfasis en que el crecimiento económico se basa, sobre todo, en la innovación tecnológica. Desde ese punto de vista, las sociedades que son más abiertas al cambio, que están como deseando adquirir lo nuevo, que a su vez financian nuevos proyectos y nuevas aventuras tecnológicas, terminan creciendo más. En Estados Unidos nos llevan una gran ventaja en este ámbito, como demuestra que en el sector de la llamada nueva economía, que es equivalente al sector de las tecnologías de la información, la electrónica, las telecomunicaciones y sobre todo Internet, prácticamente más de tres cuartas partes de la actividad innovadora y de la oferta tecnológica está instalada en Estados Unidos, cuando es evidente que Estados Unidos ni de lejos representa las tres cuartas partes de la economía mundial. Es decir, en Estados Unidos, en estos momentos, la innovación, el desarrollo tecnológico, está funcionando mejor que en otros lugares del planeta y les está otorgando ventajas competitivas y un crecimiento sostenido del que apenas hay antecedentes en la historia económica reciente.
¿Usted cree, señor Vanegas, que todos los esfuerzos que se está haciendo tanto desde las instituciones europeas y la Unión Europea como desde las políticas del gobierno español en la medida de fomentar toda la innovación tecnológica, el desarrollo de tecnologías, la nueva economía, son suficientes o quizás se están abandonando algunas ideas que para usted serían fundamentales en este terreno?
Yo creo que no son suficientes porque el problema de la innovación no es gastar más dinero público en ella. Es fomentar que cualquier idea que tenga cualquier persona pueda ser llevada a cabo, para lo que hace falta financiación. Y en España y Europa la financiación de riesgo es mucho menor que en Estados Unidos. Es preciso también una cultura social que esté abierta a lo nuevo. En Estados Unidos el consumidor es muy atrevido y suele ser muy generoso con las novedades. En Europa somos más tradicionales y nos cuesta más cambiar de criterio. Y en última instancia también yo creo que tiene importancia la valoración social de los emprendedores. En Estados Unidos son muy populares los innovadores y los empresarios que tienen éxito y se hacen ricos planteando nuevas cosas. En Europa, aunque están cambiando los tiempos y en España también, no resulta tan así. Por tanto, yo creo que es un proceso largo y lo que sí es importante es saber que al menos hoy las autoridades, los medios políticos, la prensa, en general la sociedad, comienzan a aceptar que la innovación es símbolo de progreso y que todo lo que sea innovar es bueno para el desarrollo económico y social de los países.
También me gustaría que hablásemos un poco, ya que se ha referido además usted a ese tema, al capital. ¿Hay suficiente capital en Europa para nuevos proyectos? Y también me gustaría que comentásemos, porque he leído recientemente un informe del Banco Central Europeo, creo que era, en el que se comentaba que las empresas europeas y Europa invierten muchísimo en Estados Unidos. ¿De qué manera esa inversión? ¿Hay capital en Europa para invertir en empresas europeas? ¿Y cómo la inversión que se traslada a Estados Unidos se puede quedar aquí?
Sí, una de las paradojas, y es una paradoja consecuente con lo que estaba describiendo antes, es que la tasa de ahorro de la economía europea es superior a la americana y que como consecuencia de ello hay un fuerte traslado de recursos financieros de Europa a Estados Unidos. De hecho, si el dólar está aumentando su valor con respecto al euro, es porque la corriente financiera va de Europa a Estados Unidos para comprar dólares y no lo contrario. De manera que los Estados Unidos están conociendo una magnífica ola de prosperidad y sobre todo de desarrollo tecnológico que paradójicamente estamos financiando los europeos. Y la pregunta es, bueno, ¿y no podríamos aplicar los recursos que generamos y que ahorramos en Europa para financiar nuestros propios proyectos? Pues parece que nos fiamos más de financiar proyectos en Estados Unidos, creemos más en el emprendedor americano que en nosotros mismos. Y yo creo que Europa y España tienen fundadas razones para creer más en ellos mismos. Yo creo que el nivel de educación universitario americano, a mi juicio, quitando universidades de élite, es inferior, con una notable diferencia, al nivel de educación de los principales países europeos. que la enseñanza primaria y secundaria en España y en Europa están más generalizadas y son de mejor nivel que la media norteamericana. Por tanto, yo creo que tenemos una población bien educada y capaz de afrontar nuevos retos. Nos falta un poco de imaginación, menor aversión por el riesgo y más atracción por lo nuevo y más confianza en nosotros mismos.
También otro de los factores que intervienen en la competitividad es el tamaño de las empresas. La mayor parte de las empresas europeas son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Yo no sé si la estructura empresarial en Estados Unidos es parecida a la española, y también me gustaría aprovechar en esta pregunta para que nos comentase qué opina de todas las fusiones, alianzas, etcétera, que se están produciendo en Europa, si realmente van a ser una estrategia importante de cara al futuro.
Bueno, por definición, en todos los países, incluso en los Estados Unidos, las empresas pequeñas y medianas son mucho más numerosas que las grandes, con toda seguridad. Esa estructura es parecida. Cuando en España hablamos de que la mayoría del empleo lo producen las pequeñas y medianas empresas, en Estados Unidos sucede igual, y en Francia, en Alemania, en otros países. Por tanto, eso es un lugar común. Lo que sucede es que si uno se va a las 500 mayores empresas del mundo, o a las 10 primeras de cada uno de los sectores de la economía más desarrollada, encontramos que aparecen muchas más empresas norteamericanas que europeas y, de luego, que españolas. Lo que le da una cierta situación de dominio. Pero en la nueva economía, curiosamente, la competencia no está asociada a la dimensión. Hay sectores, sobre todo los que están interconectados a las redes de comunicaciones, en los que la dimensión tiene un papel muy importante porque genera rendimientos crecientes, economías externas, y por tanto el tamaño y la escala benefician la competitividad. Pero hay otros sectores donde no sucede eso, y de hecho sectores tradicionalmente integrados verticalmente hoy se están desvertebrando, y el outsourcing, la subcontratación externa, está aumentando como consecuencia de que las redes de telecomunicaciones están abaratando los costes de transacción entre las empresas. Hoy comienza a estar de moda un concepto que se llama business to business, que es la posibilidad de que las empresas estén interrelacionadas entre ellas a través de Internet, que va a jugar a favor de dar oportunidad a todas las empresas, no solamente a las grandes, sino también las pequeñas y medianas. Yo creo que son buenos tiempos para la pequeña y la mediana empresa. Internet, en ese sentido, iguala muchas de las oportunidades. La otra cuestión es la ola de fusiones. Yo, a nivel personal, creo que la competitividad raramente está asociada a la dimensión. Yo creo que la excelencia y la competitividad empresarial provienen de la innovación tecnológica y de la capacidad de estar siempre mejorando lo que uno hace. Y eso no es algo que se deba asociar necesariamente con dimensión. Mi punto de vista es que la mayoría de las fusiones que conocemos son modos de tener más poder para, desde ese poder, operar en el mercado con más comodidad. Y, por tanto, es una competencia no desde la excelencia empresarial, sino desde el poder que da dominar los mercados. De ahí que muchas fusiones, posiblemente más de la mitad, respondan más a los deseos y los intereses legítimos de los equipos de dirección de este tipo de conglomerados que a realidades operativas del mercado. Comienza a ser algo compartido que la mayoría de las fusiones que se conocen en realidad no han mejorado operativamente los resultados de las empresas.
Por tanto, para asumir un liderazgo de la empresa europea importante, la cuestión del tamaño no es tan fundamental, en su opinión.
El tamaño tiene importancia, pero como consecuencia del éxito en los mercados internacionales. Las empresas más importantes de Internet, que no existían hace 10 años, lo son porque, habiendo nacido de la nada y sin necesidad de fusionarse, han crecido porque han tenido éxito con sus innovaciones. Y en ese crecimiento han hecho adquisiciones, compras de pequeñas empresas que han ido integrando en un todo mayor. Pero yo creo que la fusión no es el único, ni siquiera creo que el mejor remedio para tener éxito en los mercados. Y menos en la era de la ubicuidad de las telecomunicaciones y la posibilidad de que cualquier producto, sobre todo intangible y cada vez más productos intangibles, pueda venderse desde cualquier punto del mundo al resto del planeta. Yo creo que las fusiones van a seguir existiendo. En algunos sectores están justificadas porque la economía de escala, las economías externas se ven favorecidas. Bueno, van a competir con creaciones empresariales de una dimensión inicialmente menor, que si tienen éxito pueden proliferar y alcanzar luego dimensiones también muy, muy grandes, ¿no?
Muy bien, yo quería para concluir, señor Vanegas, que bueno, como este programa está dirigido a alumnos de ciencias económicas y empresariales, bueno, y otros estudiantes de la universidad a distancia y de la universidad en general, que nos comentase un poco cómo ve usted el perfil profesional para estos, o cómo ve usted el papel de los recursos humanos ante la competitividad, la creatividad, los emprendedores, qué consejos le daría a los alumnos de económicas, y también me gustaría que nos comentase un poco cuál es el nivel de preparación, ya lo ha apuntado antes en cuanto a los estudios, el nivel de preparación de los empresarios europeos con respecto a los americanos o a otros que estén dando resultados importantes en otros países del mundo.
Comenzaré por lo último. Yo repito, tengo creo que una larga experiencia y bastantes inquietudes en este ámbito. Sinceramente creo que el nivel medio de formación de un profesional europeo y de un empresario europeo es superior al americano, el medio. Diría que incluso muy superior. Lo que nos falta en Europa es más atrevimiento. Lo que nos sobra en Europa es que somos quizás demasiado conservadores. Yo creo que a los jóvenes universitarios españoles hay que decirles que dentro de lo que cabe están razonablemente bien educados y lo que tienen que hacer es no dejar de aprender nunca, tener una extraordinaria humildad intelectual y no dejar de aprender todos los días del resto de su vida. Ser un poco más aventureros de lo que hemos sido otras generaciones anteriores, que apuesten a veces por ser empresarios y emprender actividades por sí mismos, que no se conformen con hacer bien una tarea, sino que tengan la inquietud permanente de mejorarla, dar importancia al principio de la carrera profesional, no a lo que se cobra, sino a lo que se aprende, que es fundamental para el resto de la vida en el trabajo, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, y que el mundo de la nueva economía es un mundo lleno de oportunidades, todos los días, a todas horas, oportunidades que nos hacen iguales a unos y a otros. No hay ninguna razón para que un universitario español no sea tan o más creativo que un norteamericano, un francés, un italiano, un sueco. Y en definitiva, yo animaría a las nuevas generaciones universitarias españolas a confiar más en sí mismas y a apostar por proyectos innovadores y emprendedores.
Aquí nos despedimos en Revista de Economía. En estos últimos minutos hemos escuchado a Jesús Vanegas, presidente de ANIEL, Asociación Nacional de Industrias Electrónicas, quien nos ha explicado las claves de la competitividad en la empresa europea y nos ha comentado cómo deben ser los profesionales que afrontarán el reto de la competitividad en un entorno globalizado. Gracias a Jesús Vanegas. El sábado próximo estaremos ya en diciembre y tendremos la habitual tertulia con la que comenzamos cada mes. En esta ocasión contaremos con la participación de los catedráticos Petra Mateos, Jaime Requeijo y José María Marín. Tenemos previsto centrarnos especialmente en los últimos datos sobre la evolución de la economía española, aunque el conflicto de Oriente Próximo, la crisis del petróleo y las elecciones norteamericanas estarán también entre nuestras propuestas. Hasta el sábado a partir de las 10:10 de la noche aquí en Radio 3. Feliz noche y esto fue Revista de Economía.